Onda Madrid. El partido de la una.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer el Bernabéu vivió otra noche europea mágica. 20 minutos de épica y de buen fútbol entre dos grandes del fútbol europeo, aunque en lo deportivo el City todavía lo tiene que demostrar. Por cosas como las de ayer, el Real Madrid demuestra su idilio eterno con la Copa de Europa.
Sigue el Real Madrid a la carga, todo es posible. Va a llegar el tercero, ahí está Marcelo. Cristiano Ronaldo en la banda, recibe posición de extremo. Va a encarar, se va por fuera Cristiano.
De una manera muy bonita. Tengo que agradecer a la afición porque he estado muy bien del primer hasta el último minuto y nos dieron fuerza para seguir peleando y creer que podíamos ganar este partido. Lo más importante era que Madrid tiene que ganar, tiene que estar en el top, y eso fue lo que ha pensado. No importa lo que ha pasado, pasado es pasado, y ahora hay que hablar en el presente. El presente es bueno, la gente está feliz, la afición, y muchas gracias a ellos por nos motivar en esto.
¡Que lo celebra! ¡Que ya está contento! ¡Que ya está feliz! ¡Que ya está saltando de alegría! Con todo el Bernabéu, minuto 45, le pega a Cristiano después de la dejada, y ahora no la vio ojar porque había una nube de futbolistas delante. Cristiano duro abajo, la bota delante, y se la traga Joe Hart.
Gracias,
Cristiano
portero.
Ronaldo, Real Madrid 3, Manchester City 2.
Fue tal la adrenalina que se respiró en el estadio Santiago Bernabéu, la tensión en el banquillo del Madrid, que Mourinho utilizó su celebración top, la de rodillas, en el césped.
Yo no soy nadie en la historia de Real Madrid. He llegado hace poco tiempo y he hecho poco. Pero como entrenador yo pienso que tengo el derecho de decir mismo, no habiendo nacido madridista como muchos millones, yo pienso que tengo el derecho de decir que el madridismo quiere esto, que el madridismo quiere este comprometimiento. Quiere más calidad de juego, yo también. Y año pasado lo tuvimos, y este año ya lo tendremos.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El madridismo quiere esto o no?
Bueno, quiere ver a un equipo comprometido, que se deje todo lo que tiene en el terreno de juego, como pasó anoche, que muera en el campo, como se suele decir, y que hasta el final defienda el escudo como lo defendió. Y si encima se gana, mucho mejor. Pero lo que siempre ha querido el madridismo, como dice Mourinho, aparte evidentemente de ver a un equipo jugar bien al fútbol, porque eso siempre ha sido así, pero tú lo sabes, se premia y mucho a todos aquellos futbolistas que dan todo lo que tienen y que se dejan absolutamente el alma en cada partido.
20 minutos épicos para la historia, con ocasiones en las dos porterías, con un ritmo brutal, con dos aficiones entregadas, los 75.000 madridistas, los 4.000 citizens. 20 minutos que han entrado ya en la historia de la Copa de Europa para el Madrid, ¿no?
Seguramente, sí. Yo creo que desde el minuto 67, cuando marcaba el primer gol del Manchester City, hasta el final, fue una auténtica montaña rusa el partido, de emociones, de fútbol, y al final de alegría para los madridistas. Sinceramente, yo creo que ayer la gente se fue contenta, incluso hasta los que se fueron antes, por aquello del tráfico.
Preveo una tertulia intensa y caliente. ¿Estás preparado,
hombre,
no?
Sí, hombre. Hoy yo estoy contento, feliz, y espero sobre todo que hablemos de una alegría extraordinaria de este Real Madrid en Europa, que ha comenzado de forma inmejorable, porque yo creo que es mejor hablar de alegrías que no de tristezas.
¡Qué bonita es la Copa de Europa! Ya lo saben, Real Madrid 3, City 2, con ese gol de Ronaldo en el minuto 90, en el grupo del Madrid, Dortmund 1, Ajax 0, y además, en cuanto a los españoles, ayer Málaga 3, Zenit 0, qué gran partido de Isco, qué pedazo de futbolista, y hoy dos partidos, Barça, Spartak de Moscú, de Unai Emery, y Bayern de Múnich, Valencia. Es la Copa de Europa, es el eje de este espacio deportivo, pero hay mucho más en este miércoles 19 de septiembre del año 2012. Mañana será el turno de la Liga Europa, defiende título el Atlético de Madrid, que viajó anoche hasta Israel, hasta Tel Aviv. Hoy está de descanso por la mañana y creo que una parte de la delegación colchonera se ha acercado a esa preciosa ciudad llamada Jerusalén, a 70 kilómetros de Tel Aviv. Enviado especial de Onda Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Como bien has comentado, sí, una delegación del Atlético de Madrid, pues integrada por Antonio Alonso, por Clemente Villaverde, Lázaro Albarracín, Miguel Pérez, el doctor José María Villalón o José Luis Pérez Caminero o Juan Vizcaíno, se han acercado en viaje institucional a Jerusalén, donde han visitado pues los lugares sagrados de esta ciudad, el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos. Ahora en unos minutos estaremos en el Muro de las Lamentaciones. Jerusalén, que es una ciudad santa, como bien conoces, para judíos, cristianos y musulmanes, también es una ciudad santa para Emre. Ha acudido el único futbolista del Atlético de Madrid que se ha acercado a esta ciudad para orar en estas mezquitas que hay aquí en Jerusalén, y el resto de los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone se han quedado tranquilamente en su hotel de concentración de Tel Aviv a la espera de ese entrenamiento que tendrá lugar esta tarde a las 7 en el estadio del Hapoel, donde mañana el Atlético de Madrid intentará conseguir un buen resultado para seguir vivo en esta competición de la Europa League y comenzar con buen pie esta competición. Recordemos que se han quedado en la capital de España hombres como Falcao, como Gavi, como Arda Turán, como Thiago, que está sancionado. Es el tercer encuentro de sanción que va a tener el jugador portugués. A partir de estos instantes ya va a poder jugar en esta competición. Y recordemos que a las 7 de la tarde entrenará el Atlético de Madrid. A las 6:30, Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del conjunto rojiblanco darán rueda de prensa.
¿Te ha gustado Jerusalén, una ciudad única en el mundo para un visitante, para un turista o no?
Sí, me está gustando mucho Jerusalén, es verdad. Para un turista, para alguien ya no solo que sea cristiano, que sea católico, sino para alguien amante de la historia, me parece una ciudad realmente hermosa.
Gracias, Boni. Hasta ahora.
Un abrazo.
Volveremos a Israel para disfrutar de la previa del partido mañana, 7 de la tarde, hora de radio, hora de Onda Madrid, Hapoel Tel Aviv, Atlético de Madrid, paso uno para defender el título cosechado la pasada temporada por parte del equipo del Cholo Simeone. Bueno, ¿qué fin de semana tenemos por delante? Dejamos las competiciones europeas mañana y cogemos el derbi, por ejemplo, del domingo a las 9:30 en el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. Voy a saludarle bajito a Rosa Vara de Rey porque creo que está hablando un futbolista vallecano en la Ciudad Deportiva. Hola Rosa, con suavidad, con dulzura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, está ahora mismo compareciendo ante los medios de comunicación Tito. Hoy entrenamiento del Rayo Vallecano aproximadamente 2 horas, todos disponibles para Paco Gémez. En principio también para el partido, y uno de los titulares más importantes que ha dicho Tito durante esta rueda de prensa es que el Rayo Vallecano va a salir, como tiene que hacer siempre en su estadio, a ganar, y que lógicamente, aunque esté delante el Madrid, van a salir a por todas y a intentar conseguir los 3 puntos.
Y a Chema lo saludo con la voz fuerte porque está aquí a mi vera en el estudio. Chema Vera, ya que el Getafe de Hansa en el día de hoy, ¿algún apunte del equipo azulón? Hola Chema, muy buenas.
Muy buenas, Blas, poco que comentar. Vuelven a los entrenamientos el conjunto de Luis García a partir de las 6 de la tarde de hoy. Así que para preparar ese encuentro frente al Celta, que será el sábado a las 6 en un partido que arbitrará el colegiado Teixeira Vitienes. En el conjunto vigués sí hay que destacar que tiene una duda para este encuentro, que es la del central venezolano Túñez, que tiene una microrotura fibrilar abdominal que se hizo en el último partido frente al Valencia.
Noticia de obligado conocimiento en este miércoles 19 de septiembre del año 2012, es la gran cita polideportiva del día, Mundial Contrarreloj de Ciclismo en Holanda. Más o menos a las 3 salen los nuestros, Alberto Contador y Jonathan Castroviejo pelean por un metal. Suerte sobre todo al madrileño Alberto Contador, pero a los dos, que son españoles, a ver si pueden colgarse la presea en el cuello. La 1:15, nos gusta hacer radio en Onda Madrid, el partido de la 1, vamos allá.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales, y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
¿Qué partidazo en el Estadio Santiago Bernabéu o qué 20 minutos? Porque realmente la propuesta futbolística en la primera parte, sobre todo he de decir de Mancini. Lo de Mourinho es criticable y debatible, yo creo, pero lo de Mancini para mí es innegociable. Es que en un equipo en el que tiene a los mejores, ni siquiera pone a los buenos. Es una cosa bárbara. Ultradefensivo Mancini, para mí, nocivo para el fútbol. La pizarra de Mancini es nociva para el fútbol. Marcó Seco, empató Marcelo con un golazo. Antes tuvo Touré el 0-2, marcó Kolarov en esa falta con error de Casillas, empató rápido Benzema, anotó Ronaldo, aluvión de ocasiones, 20 minutos increíbles y con un ambiente de esos de Copa de Europa, que no es un tópico, Carlos, cuando el Bernabéu entra en ebullición es un estadio realmente caliente.
Sí, pero bueno, esto es parte de la historia del Real Madrid, esto no es algo nuevo ni que ocurra ayer y me imagino que luego tendremos tiempo para hablarlo, pero ya digo, esto es algo que viene sucediendo desde hace muchísimos años en el Bernabéu y por ese equipo han pasado equipos de todo pelo, jugadores de todo pelo, generalmente muy buenos, casi todos, entrenadores también muy variados, generalmente muy buenos y normalmente el Real Madrid en Europa ha hecho cosas realmente inexplicables que luego se han visto compensadas por las noches mágicas del Bernabéu, que seguramente no hubieran sido tales si antes el Real Madrid no la hubiera pifiado. Con lo cual, y digo esto porque, bueno, pues es verdad que a lo mejor Mourinho podía haber planteado el partido de otra manera, pero al final el partido se dio como se dio y se ganó, que era lo que se pretendía. Y de esa manera, que probablemente hasta le venga bien al Real Madrid para que cambie un poco la dinámica en la que se veía inmerso tan negativa en la Liga.
Es verdad que el Madrid, más allá de Mourinho y de los jugadores actuales que son buenísimos, tiene un ADN, ¿no? Tiene algo claro ahí intangible que le hace levantar partidos que otros equipos no levantarían. Pero esto viene de lejos y es verdad que el Madrid tiene ese ADN particular que sobre todo ha demostrado en noches europeas.
Evidentemente es así. Habrá días en que no llegue, porque es verdad que a veces no siempre resulta, pero bueno, en partidos como el de ayer sí que lo intentaron y sí que al final tuvo premio la lucha y es algo sí que implica, bueno, pues esta competición, la Copa Europa, que evidentemente está empezando y seguramente todo esto tendrá que tener una solución de continuidad mucho más adelante, ¿no? Pero en cualquier caso no es una mala noticia empezar de esta manera, aunque todo es mejorable.
Bueno, en un ratito voy a intentar moderar una tertulia caliente, intensa y futbolera con Carlos Rodríguez, José Luis Sánchez de La Sexta, Julio Pulido de Cuatro y Vicente García de Telemadrid. Pero antes, hay sonidos y noticias. Por ejemplo, uno de los protagonistas del partido, como es habitual, Mourinho, por su planteamiento, por su celebración, por sus declaraciones y por su victoria. ¿Qué dijo Mourinho después del partido?
Pues ahora mismo me quedo con dos reflexiones. La primera, él explicó así el cambio para él radical, absoluto, de su equipo después de lo que vimos en Sevilla y después de lo hecho anoche en el Bernabéu.
Mira, en Sevilla hemos tenido jugadores que no han recuperado un balón. En 90 minutos no han recuperado un balón. Hemos tenido jugadores que no ganaron un balón dividido. Yo pienso no hemos ganado como equipo un segundo balón. Y yo pienso pocos llegaron cansados al final del partido. Y yo pienso que hoy ha sido exactamente el contrario. Exactamente el contrario. Equipo sólido, equipo compacto, equipo comprometido. El equipo ha sido todo el contrario. Ha sufrido el gol y ha continuado. Ha sufrido el segundo gol y ha continuado. Ha empatado y ha continuado. Esto para mí es Real Madrid, es digno de Real Madrid.
Y luego también fue muy claro cuando le preguntaron si le preocupaba que los jugadores de forma inconsciente estuvieran pensando más en partidos de esta categoría, de este empaque, en la Liga de Campeones, por haber sido campeones de Liga la temporada pasada. Bueno, lo que se viene comentando en este inicio de temporada, ¿no? Aquello de ver saciada ya su hambre de título de Liga y pensar única y exclusivamente en la Champions.
En este momento todo me preocupa. Lo que yo pienso es que un equipo como Real Madrid no puede decir hemos ganado la Copa hace 2 años, ahora no nos interesa más. Hemos ganado el campeonato temporada pasada, ahora tampoco lo queremos. El Real Madrid quiere históricamente la 10ª y vamos a pelear por ella. ¿Y qué hacemos? Estamos aquí jugando solo la Champions. No pienso que esto es de Real Madrid. Real Madrid tiene que ir a por todas. Ganarás 1, 2, 3 o ninguna, terminarás la temporada con muchos títulos o terminarás solo con la pequeña Supercopa que hemos ganado, pero cada partido tienes que ir a tope de comprometimiento.
Mou, protagonista 1 del partido, no hablo de orden, de importancia, sino protagonista 1 que hemos escuchado. Protagonista 2, Cristiano, anotó el gol de la victoria, lo celebró con mucha rabia, con muchísima rabia, no podía ser de otra forma, hay que celebrar los goles, que es una forma de sacar el fútbol que uno lleva dentro y la alegría. Y después habló. ¿Contento, triste o estable?
Contento, contento. Por lo menos por lo que ayer pudo disfrutar y vivir en el Estadio Santiago Bernabéu, contento. Otras cosas ya no sabemos, porque evidentemente aprovechando que Cristiano Ronaldo aparecía, había que preguntarle por todo lo que había pasado estos días. Y sinceramente creo que después de escucharle es mejor poner punto y final y pensar que aquello fue una niñería.
Estoy contento por el equipo, los aficionados creer en nosotros del primero hasta el último minuto.
Se ha hablado mucho de Cristiano en los últimos días. ¿Está la cosa
demasiado?
¿Está la cosa más tranquila? ¿Has hablado con tus compañeros?
¿Ha hablado con mis compañeros? ¿Por qué? Toda la gente tiene derecho de estar contento y estar triste. ¿Tú nunca estás triste y contento?
Claro, ¿sí?
Yo también tengo derecho, por eso es normal. Lo importante es que la gente estoy contenta, la afición, no importa entre los jugadores, pero sí el equipo y la afición.
¿Y a partir de ahora se olvida todo lo de atrás? ¿O te falta algo más para estar más contento de lo que
el equipo ganó, estamos bien, empezamos bien la Champions, las otras cosas no son importantes. ¿Si me arrepiento? No. Yo no me arrepiento de lo que digo.
No se arrepiente de lo que dijo hace 2 semanas después del Real Madrid-Granada. Solamente un matiz que a veces olvidamos todos. También un sector de la prensa. La noticia es que Ronaldo dijo que tenía una tristeza, entre comillas, profesional. Es decir, que tenía un problema con el club profesional, con su trabajo, con su empresa. Creo que es un matiz importante, porque a veces, Carlos, hablamos tanto y dejamos las declaraciones tan en el olvido y tan lejanas que se nos olvida. Es una cuestión profesional, que además creo que un periodista deportivo tiene que comprender que eso es noticia. Para mí es una noticia. Que un futbolista top del Real Madrid diga que tiene un problema profesional o una tristeza profesional me parece noticia. Solamente ese
pero,
matiz.
O sea que además no hay que hacerse el longui, con perdón. Si el primer interesado en montar toda esta historia fue Cristiano, que buscó de forma denodada las cámaras y los micrófonos tras ese partido. Ya digo, yo creo que hay que dejarlo aparcado porque me parece que fue exactamente eso, una niñería. Pero el único que quiso y buscó de forma denodada a los medios de comunicación fue él. Y yo creo que, bueno, le han hecho ver que ha metido la pata y punto y final.
Me gustó mucho la primera parte de Arbeloa, mucho, con mucho oficio atrás, robando, encimando, incluso se atrevió en ataque para dar un poco de soltura con ese tribote que el Madrid necesitaba a los laterales, mucha más calidad Marcelo, pero Arbeloa también ganó línea de fondo. ¿Y qué dijo después del partido el espartano, que es un hombre que suele convencer al madridismo con sus declaraciones?
Sí, me quedo con dos. Una, la victoria necesaria, obviamente, es de perogrullo, pero más que por el hecho en sí de ganar, que se necesitaba, si cabe, por cómo se produjo y por la forma de hacerlo.
La victoria es importante para nosotros, por cómo ha sido, ante el rival que ha sido y de la manera que ha sido, porque bueno, ya no solo por la remontada, yo creo que hemos sido muy superiores al Manchester City y bueno, quizás este es el camino que todo el mundo quiere ver y que nosotros los primeros, evidentemente.
Y me quedo también con su opinión sobre la relación vestuario-Mourinho, Mourinho-futbolistas. Barbeloa últimamente se ha erigido, yo creo que como uno de los capitanes, aunque no lo sea de hecho, pero sí uno de los capitanes inspectores del vestuario del Real Madrid. Y esto dijo sobre Mourinho, sobre sus declaraciones después del partido contra el Sevilla y sobre el ambiente que reina en el vestuario del Real Madrid.
Nosotros mismos sabemos que no habíamos estado bien, no nos tiene que decir nada de nada. Yo creo que cuando uno no está a tope, cuando uno no da el 100%, no hace falta que venga el entrenador para decírnoslo. Evidentemente estamos de acuerdo con él en todo. Yo creo que tenemos una relación muy buena después de casi 3 años juntos y igual que piensa él, pensamos nosotros, ¿no? No hay ninguna aspereza que limar. Estamos, ya te he dicho, que en un momento muy bueno de relación entre jugadores, entre cuerpo técnico. Nos conocemos todos perfectamente, somos los que más nos exigimos, somos los que sabemos que no hemos estado bien en liga y bueno, como te he dicho, es que no hay ninguna aspereza. Todo lo que ha dicho el míster, nosotros estamos totalmente de acuerdo con él.
Hubo dos protagonistas colaterales, digo colaterales porque no jugaron. Uno, Liam Gallagher, ex artista de Oasis, declarado aficionado Citizen y sobre todo odia a muerte, lo ha dicho él siempre, al Manchester United. Estuvo en la grada con los aficionados VIP del Manchester City. Cuando marcó el City le pegó un beso en la boca a un empleado de seguridad y creo que la lió parda y le tuvieron que echar. Al final se fue del estadio y descontento porque su equipo perdió. Ese uno. Y el otro, el Kun Agüero, que no jugó pero sí habló.
Sí, sí.
Y no sé si ha pasado inadvertido mucho, poco o nada, pero el Kun Agüero ayer en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu dijo que está en el City porque no lo quiso fichar el Madrid.
Bueno, algo que ya contó aquí José Luis Poblador hace mucho, mucho tiempo y unos cuantos meses antes de que el Kun abandonara el Atlético de Madrid. El señor Poblador apareció aquí, creo que por el mes de abril, y dijo: el Real Madrid no va a fichar al Kun Agüero porque Mourinho no quiere al Kun Agüero. Luego se habló mucho de que si Gilmarín, Florentino... No, no. La razón por la que no está el Kun Agüero en el Real Madrid es porque Mourinho no le quiere. Y ayer lo que dijo Agüero, evidentemente sin revelar tantos datos, fue esto, que se buscó el City, vino a decir porque no le quedaba otra, pero si él hubiera querido, o si el Real Madrid hubiera querido contar con él, estaría aquí. Y es más, desmintió lo que apareció el otro día publicado acerca de que no podía traicionar a los atléticos jugando en el Real Madrid y que por eso aquí no vino. Eso es lo primero que dejó claro ayer, que eso él no lo dijo y que él hubiera venido al Real Madrid si lo hubieran querido.
No, eso no, a ver, salió en un diario inglés, yo no hablé, hace un montón que no hablo con nadie, y salió en un diario inglés y obviamente ven ustedes eso y obviamente lo publican, ¿no? Es normal, pero nada, quería aclarar que nunca hablé y nada, eso es mentira. Si el Madrid estaría interesado, obviamente estaría en el Madrid, pero no lo estoy. Estoy en el City, desde que estaba en la Copa América siempre el City se interesó y bueno... Me comentaron cómo era la proyección del City y bueno, no me quedó otra que decir por el City.
No me quedó otra que decir que sí al City. Estaba claro, él había dado el paso ya de abandonar el Atlético de Madrid y lo del Madrid le salió mal.
Luego lo matizó en Twitter, pero es que esto es evidente. O sea, para mí es que no tiene debate.
No, no, y además él lo explica y asume que lo del otro día fue una invención de la prensa y es que era una ridiculez pensar que Agüero fuera a decir ahora que no vino al Madrid por considerarse una traición por parte de los seguidores del Atlético. Y la última, por supuesto, el deseo. Kun, ¿confías en volver algún día a Madrid otra vez a jugar, a la que fue tu ciudad durante 5 temporadas?
Sí, ojalá. Ojalá, obviamente, a mí siempre dije, España es mi segundo país, así que ojalá que se pueda dar.
¿Y otra vez en Madrid?
¿Eh?
¿Otra vez en Madrid?
O al Atlético.
Kun Agüero, declaraciones que seguro que no han gustado entre la parroquia colchonera y tampoco entre la parroquia del City, que es la que anima actualmente al futbolista argentino que no jugó ni un solo minuto en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Algo más que se te quede en el tintero de lo que vino o de lo que viene?
No, bueno, evidentemente hoy descansa el equipo, mañana vuelta al trabajo para preparar el partido del domingo contra el Rayo Vallecano y, bueno, para lo que viene, evidentemente, estaremos todos muy pendientes de la alineación que ponga Mourinho en Vallecas, en la que yo, sinceramente, estoy convencido, casi podría decir que pongo la mano en el fuego, que Ramos va a ser titular otra vez.
De un partido como el de ayer se habla en todo el mundo. Chema Vera, ¿qué dice la prensa nacional e internacional de este Real Madrid 3, Manchester City 2?
Pues empezamos con el Marca. El Marca titula: el Madrid sí tiene equipo. Muestra en portada una foto de Mourinho arrodillado festejando el gol de Cristiano Ronaldo y también pone luego: la Champions resucita al Madrid de las grandes noches europeas. El diario AS: remontada de leyenda. Se destaca el festejo a lo grande de Cristiano y las declaraciones de José Mourinho en rueda de prensa. Esto es señorío, no filosofía barata. Señorío es morir en el campo. Y en la crónica del partido, luego en páginas interiores, resalta que el Madrid se exhibió en un partido memorable y que el equipo jugó como en sus mejores noches. El Sport y el Mundo Deportivo. Sport resalta que Cristiano aparcó la crisis en el último minuto. El Madrid tiró de casta para remontar dos veces el partido. Mundo Deportivo: el Madrid remonta dos veces y sufren hasta el final. El gol de Cristiano en el 90, muy celebrado por Mou, aparca la crisis. La prensa generalista de España: El País: Cristiano da al Madrid un triunfo agónico ante el Manchester City. El luso anotó el 3-2 en el minuto 90 en un choque en el que Mourinho dejó a Ramos en el banquillo. ABC: remontada al límite del Real Madrid. Los de Mourinho muestran en Europa su mejor cara y derrotan al Manchester City por 3-2. El Mundo: épica remontada del Madrid ante el City en los últimos 6 minutos. La Razón: la calidad rescata al Madrid 3-2. Desaparecido el tribote, el Real remontó dos veces al City. La prensa inglesa, por otra parte, lamenta la dura lección que el Real Madrid le dio al City. El Daily Mail recoge: Cristiano Ronaldo se las arregló para entristecer a otras personas en el Santiago Bernabéu. Califica a los Citizen de víctimas de la brutalidad insana del fútbol a este nivel. The Independent compara el partido de ayer con una semifinal de un mundial de fútbol y entiende así la celebración de José Mourinho celebrando el último gol del Real Madrid de rodillas sobre el césped. The Sun: los jugadores del City también se pusieron de rodillas devastados por haber perdido tras llevar ventaja a los últimos 5 minutos. También dice que no considera que el Real Madrid mereciera menos y que mereció totalmente la victoria frente al equipo del City. The Guardian centra las palabras de José Mourinho: hasta el gol de Ronaldo había presenciado un final frenético que amenazaba con una larga semana de críticas para el equipo, resaltando eso que dijo Mourinho sobre su celebración en el gol, que estaba destinada a lo que había pensado que iban a salir en las portadas de los días siguientes. Y el Daily Express hace un juego de palabras en su titular: It all goes wrong, en vez de wrong como mal, en español, for City. Así que es lo que dijo este diario inglés. En los medios internacionales, Gacheta dello Sport: Real City 3-2, el grande show Mou, la punta al último asalto. Mi italiano no es muy bueno, como puedes ver, Blas. Quiere decir gran show de Mou en el último minuto. Los blancos lo merecieron, pero arriesgaron mucho para conseguir esta victoria. A bola, golo de Ronaldo lleva a Mourinho a locura. O sea, gol de Ronaldo que lleva a Mourinho a la locura. Clarín y Olé, los dos medios argentinos por excelencia. Cristiano le devolvió la alegría al Real Madrid en un final increíble. Y también destacan la celebración de Mourinho. Olé, Cristiano al rescate. Destaca el festejo alocado de Mourinho y las declaraciones de CR de Cristiano Ronaldo: celebro cuando tengo que celebrar.
Gracias, Chema. ¿Qué te parece, tocayo? Aquí juntos, Chema Yea Vera y Antonio Britis Morillo. Los dos juntos aquí en el estudio.
Chema ya está con el italiano también, ¿eh?
Chema Yea Andiamo Vera y Antonio Britis Morillo.
Un políglota.
Se me saltan las lágrimas. Esto es un milagro.
Qué tan desmonta mucho.
1:35. Una pausa y entramos en territorio tertulia salvaje, ángulo inverso, en el partido de la una.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Carlos Rodríguez, mi tocayo. Saludo a Vicente García, redacción de Telemadrid. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
José Luis Sánchez, redacción de La Sexta. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y enseguida saludamos a Julio Pulido en la redacción de Cuatro, trabajando para el informativo, como todos mis compañeros. Bueno, así abuela micrófono, pregunta para los tres y también ahora para Pulido. ¿Qué os dejó el partido en lo futbolístico? ¿Qué os dejó en lo táctico? ¿Qué tenéis que achacarle a Mancini? ¿Qué tenéis que recriminarle a Mourinho? ¿Qué os dejó el Real Madrid 3, Manchester City 2?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me fui anoche profundamente feliz, contento, me lo pasé pipa, me lo pasé como los indios en el Bernabéu. Emoción, curioso. Goles... como hombre, curioso, ¿por qué?
No, digo como los indios, curioso.
Bueno, hombre, es una manera de hablar, es una frase hecha, pero me lo pasé muy bien. La verdad es que disfruté muchísimo, fue esos partidos pues que hemos comentado antes que tradicionalmente nos ha brindado el Real Madrid en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones moderna, y eso lo primero que tengo que decir es eso, que me lo pasé bastante mejor en este partido que en otros que se resuelven seguramente de forma mucho más ortodoxa y mejor jugados y con otro tipo de jugadores. Y bueno, luego pues ya entraremos, me imagino, que a debatir sobre el equipo, los que deben o no deben jugar desde el principio, los que pueden o pueden jugar desde el principio, pero ya de partida lo que digo es que hoy creo, por lo que yo he detectado, que la inmensa mayoría del madridismo se marchó a casa con un alegrón y que esta mañana la inmensa mayoría no están pensando ni en Sergio Ramos, ni en Essien, ni en Khedira. Están pensando en los últimos 20 minutos en el que vimos al Real Madrid de Europa, de las grandes ocasiones, y en que el Real Madrid hizo, pues eso, llorar de emoción y de alegría a los suyos.
Bueno, yo dejando de Sergio Ramos, que si queréis lo tratamos. A mí me parece que sí, el partido fue muy divertido y todo esto, pero yo creo que para el bienestar del corazón del madridista, creo que fue una remontada épica, pero innecesaria. Visto lo visto, visto el planteamiento del Manchester, yo creo que Mourinho se blindó demasiado. Yo ya sabéis que tengo oído la opinión que a mí lo de Pepe no me gustó hace dos temporadas y no me gustó un tribote. Yo el lunes pedía en esta tertulia que Modric jugara como pareja de Xabi Alonso, y os podéis imaginar ayer cuando vi la alineación y vi que no solo estaba Khedira, sino que a su lado también estaba Essien. Entonces me parece innecesario, dado el planteamiento que sacó el Manchester, y incluso aunque el Manchester hubiera salido con sus mejores jugadores, yo creo que van a intentarse el Real Madrid de poner siempre a los mejores, de jugar, intentar jugar al fútbol, intentar hacer un no, y no jugar a la defensiva, ¿no? A mí me pareció dos cagones, y perdón por la expresión a los oyentes, mucho más Mancini que Mourinho, pero yo creo que al madridista no le gusta eso, y luego cuando el partido ya se pone feo, entonces cuando ya los Modric salen los Özil y el Madrid empieza, hay 20 minutos deliciosos del Real Madrid con posesión de balón, con combinaciones, con el fútbol combinativo, que es el que a mí me gusta, que insisto que a Carlos, por ejemplo, me dice que hay otro fútbol y yo lo respeto, pero a mí el que me gusta es ese fútbol, a lo mejor sin tanto toque como el Barça, como dije el lunes, pero es el fútbol que me gusta. y lo vi necesario. O sea, si el Madrid sale de salida con un equipo que juega más al fútbol, ayer le caen cuatro al Manchester City, que tiró tres veces a puerta y metió tres y metió goles. Es que le caen cuatro. Y es verdad que cuando jugaron los Özil y compañía, el Madrid sufrió más en defensa, pero es que eso es lógico. Pero el Madrid se tiene que apoyar en su impresionante pegada, que tiene que hasta Marcelo mete golazos. O sea, se tiene que apoyar en eso, y es un equipazo cuando juega al ataque. Cuando juega defensivamente, el Madrid, a mí no me gusta, y no me gusta que el Madrid juegue así, porque creo que no va en la idiosincrasia del Real Madrid jugar así al fútbol.
A mí tampoco me gustó. La idea inicial me pareció una manera de protegerse ante el músculo del Manchester City, cuando tú tenías en el banquillo un banquillo de escándalo. Ayer, si repasas el banquillo del Real Madrid, con Özil, con Modric, con Kaká, con Benzema, con Sergio, yo creo que la verdad es que cuando salió la alineación me quedé muy sorprendido. Y luego en el terreno de juego es verdad que el Madrid salió con mucha actitud, salió presionando, salió queriendo ser dominador, queriendo ser protagonista, pero chocaba frontalmente con la idea futbolística, porque cuando Cristiano levantaba la cabeza y se la tenía que dar a Sien o a Kedira, el balón no lo mejoraban. Entonces al final tenía que jugarse el uno contra uno. A Di María le pasaba lo mismo. Di María levantaba la cabeza y tenía o buscar a Higuaín o jugarse el uno contra uno, porque Sien y Kedira no tenían esa facilidad, como luego se demostró cuando entraron Özil, cuando entró Modric, cuando entró Benzema, para asociarse y para buscar los resquicios entre el músculo del City. Ahí creo que Mourinho celebró el tercer gol precisamente por eso, porque sabía que con esa alineación, si le salía negro, si le salía en negro, iba a ser muy criticado. Creo que el Real Madrid tiene futbolistas para jugar al fútbol de otra manera en este tipo de partidos, en un partido grande como el de ayer que te está viendo toda Europa. Creo que tiene que jugar con el equipo que termina el partido desde el inicio, y si te va mal, buscar variantes, pero la idea inicial debe ser la última del partido.
Me queda la opinión de Julio Pulido. Hola, Puli.
José Luis Sánchez, ¿eh? No me lo puedo creer.
Ahí estamos, hombre. Ahí estamos con opiniones diversas, como tiene que ser. Pulido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me queda la tuya. ¿Qué te dejó el Madrid 3, City 2?
Bueno, vaya por delante que anoche ganó el Real Madrid, el club, claro. Un partido de fútbol. Y además lo ganó de una manera que le gusta mucho a los aficionados del Real Madrid, que es a la épica, que es con casta, que es con coraje, que es con pegada, algo que gusta mucho al Bernabéu y que permite que su entrenador pues pueda lanzarse al césped pie a tierra y todo eso, ¿no?
Bien hecho.
Bien hecho, ¿no? Está en su derecho, sin duda. Pero yo creo que nosotros tenemos que analizar todo en conjunto, o debemos de analizar todo en conjunto. Y si bien hay que ponderar esto y hay que ponerlo en valor, y es esa épica, esa remontada, ese coraje que tuvo anoche el Madrid, los jugadores del Madrid, hay que hablar de todo en conjunto. Y todo en conjunto es decir que en esa particular guerra que el propio Mourinho ha iniciado con su propia plantilla, anoche los jugadores le ganaron a Mourinho, le ganaron la partida a Mourinho. Y le salvaron el culo, desde mi opinión, ¿no? Porque el planteamiento de Mourinho táctico de inicio lo arreglan los futbolistas que saben jugar al fútbol, que son los que al final tuvo que sacar Mourinho, porque si no, no le queda más remedio para ganar al Manchester City. Yo también soy de la idea de que no hay que llegar a ese extremo y que en el Madrid tienen que jugar los buenos, y eso mejoraría un poco la salud de los corazones de muchos madridistas que anoche fueron al Bernabéu o siguieron el partido por televisión. Y la victoria de ayer, que es muy buena y que es muy épica y que es muy al estilo del Madrid, no tapa otras cosas que también pasaron ayer en el Bernabéu, y nuestra obligación como periodistas también es decirlas. Por ejemplo, la suplencia de Sergio Ramos sigue ahí, no se ha evaporado. La tristeza de Cristiano sigue ahí, o ya está feliz. No lo aclaró cuando terminó el partido.
Por lo que yo ayer escuché, yo creo que está bastante contento ya, ¿eh?
La brecha que hay en el vestuario entre Mourinho y los jugadores sigue ahí o se ha evaporado.
Pues por lo que dijo Arbeló ayer, yo creo que no hay ninguna brecha.
Por eso te digo. Entonces, como a mí me quedan esas dudas,
no.
En este momento a ti no te queda ninguna, a mí sí, y tengo además información como para seguir dudando de lo que pasa ahí dentro, vale. Respeto la tuya, también tenemos que contarlo. Lo que digo es que el cuento hay que contarlo completo.
Ya, pero yo creo que lo que hay que hacer es hablar de lo que vimos y no de lo que suponemos.
Y he hablado de lo que... No, yo no estoy suponiendo. Te estoy diciendo que la suplencia de Ramos está ahí o me la he inventado.
Sí, pero yo de la suplencia de Ramos lo único que sé es lo que dijo su entrenador. Mira, que no tengo por qué dudar de él.
Nuestra obligación es saber
la cosa.
Como punto de partida, mejor escuchar a Mourinho lo que dijo de Sergio Ramos, porque Ramos fue suplente ayer en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sergio Ramos no ha jugado porque el entrenador ha pensado que era mejor que no jugara. Yo entiendo tu pregunta, porque estamos hablando de un jugador normalmente titular, estamos hablando de un jugador fantástico, Pero yo quiero dejar muy, muy, muy claro, porque algunos de vosotros son expertos en inventar cuando no saben. Yo quiero dejar muy, muy, muy claro que problemas entre yo y Sergio Ramos, zero. Problemas de cualquier orden disciplinar, zero también. Una decisión solo y puramente deportiva, de pensar que en este momento Rafa y Pepe, los dos juntos, tendrían más condiciones para jugar un buen partido.
El moderador que soy yo solamente va a decir que es noticia, objetivamente, que Ramos, que es un titular indiscutible para Mourinho y para el resto de entrenadores, incluido Vicente del Bosque, seleccionador del campeón del mundo.
Yo solo te diré que no soy un experto en
en adivinar.
Solamente un momento.
Te digo que Sergio Ramos está muy molesto.
¿Pero cómo
por
no va a estarlo?
Anoche, déjame que termine
yo y os dejo a todos, que solo digo esto.
Molesto, claro. Claro. Bueno,
es que quiero decirle a los oyentes de Onda Madrid que Sergio Ramos, que es un tipo en lo deportivo fundamental para el Madrid en los últimos años y además con muchos galones en el vestuario, segundo capitán, sea suplente, es noticia. Y ahora os dejo a los experts.
Si me deja Carlos terminar la frase...
molesto tiene que estar.
No, déjame que termine la frase. Termina. Molesto no solo por no jugar anoche, sino también por las razones por las que no jugó anoche, que no son deportivas.
Bueno, pero eso te lo ha dicho a ti, Sergio Ramos.
Que eso es así.
Pero eso te lo ha dicho a ti,
no,
Sergio
te digo
Ramos.
Que eso es así.
Ah, bueno, pero eso, o sea, porque te lo habrá dicho a ti, Sergio Ramos, porque Mourinho no dice eso.
Bueno, claro,
no te lo crees. Evidentemente.
Pero ¿cuántas cosas nos dice Mourinho? ¿Tenemos que creernos todo lo que nos dice Mourinho? Porque lo diga Mourinho es verdad. De todas maneras, te digo,
es ensuciar
la noche épica, repito, que está
no,
ahí.
No, lo que es ensuciar la noche épica es que nos tiremos hablando de esto 10 minutos.
Por eso digo que es ensuciar la noche épica, si queréis, lo dejamos.
Para mí lo que dice Mourinho no tengo por qué dudar de ello.
Claro.
No, pero Pulido, hay en relación a lo que decías antes de que los futbolistas le han quitado la razón a Mourinho, para mí es todo lo contrario. Para mí, después de la rueda de prensa de Mourinho en Sevilla, la respuesta que dan los futbolistas ayer es que en Sevilla también podían haber ofrecido
esa
entrega.
No, es que yo no digo que no le quitan la razón, yo digo que le salvaron el culo. Mourinho, yo lo que he dicho es que le salvaron el culo.
Los futbolistas,
hombre, que no.
No, no salvan el culo.
Yo creo que quedan más en evidencia los futbolistas porque después de ofrecer lo que ofrecen ayer, que es un espectáculo realmente maravilloso, la segunda parte que hace el Real Madrid ayer es de guardar en vídeo, os guste el determinado tipo de fútbol, no, pero para mí la segunda parte es guardarla en vídeo por entrega, por empuje, de manera de llegar al área, de querer buscar la victoria, de darse la vuelta ante una situación según estaba el equipo después de las últimas victorias. Mourinho, el mensaje que lanza en Sevilla, lo recogen los futbolistas y ayer lo que hacen es decir, joder, mister, tenía razón. Porque si queremos, podemos, y podemos ante todo un Manchester City, que por mucho que se empeñe la gente en quitarle el mérito, que si Mancini es un entrenador defensivo que tenía sobre el campo a futbolistas que te ganan el partido con dos tiros. O sea, yo creo que el mérito del Madrid ayer es tremendo y lo que demuestra es que Mourinho en su rueda de prensa tuvo razón porque los futbolistas podían haber dado más tanto en Getafe como frente a Sevilla.
Eso dijo Arbeloa ayer nada más terminar el partido. De pe a pa, lo que acaba de decir y lo que decía antes... Solamente una cosa, al planteamiento inicial de Mourinho, que bueno, puede ser más o menos alegre, evidentemente yo tengo que decir...
No tiene debate si es más o menos alegre.
Yo digo una cosa,
o sea,
no sé...
teniendo lo que tiene en el banquillo
y teniendo la plantilla
que tiene, es absolutamente inexplicable.
Sí, pero te tengo que decir
que
una cosa, Pulido.
Ese planteamiento, y lo que yo
inexplicable no es.
Bueno, es inexplicable
yo sé
para
que
mí.
Con la tristeza y todo lo que tú quieras, el Madrid en la primera parte tiene 5 ocasiones claras de gol. Claras, ¿eh? 2 de Cristiano, una doble de Cristiano... que luego toca Kedira y se va alta. Otra de Higuaín a pase de Di María que se va por encima y un tiro de Di María que sale rozando la base del palo derecho. Esto jugando muy defensivamente. Muy defensivamente, 5 claras de gol. Y luego hay que decir otra cosa, que era lo que le quería comentar yo a Vicente y a todos. Entiendo que el planteamiento que ayer hace Mourinho es absolutamente coyuntural, porque el equipo viene de una falta de confianza tremenda y de una serie de dudas tremendas por lo que está pasando en Liga. Y casi todos los entrenadores, o muchos, precisamente lo que intentan es rearmar al equipo defensivamente para intentar a construir resultados que luego le ofrezcan confianza. Y de estos ejemplos tengo yo muchísimos en la historia
Vicente,
del fútbol, ¿eh?
Que
muchísimos.
Hablar.
Y me parece,
me
ya digo, coyuntural.
A mí me gustan todos los futbolistas. Por ejemplo, Kedira me gusta, pero me gusta de Kedira, no de Ozil.
Hay una cosa que es impepinable. Y es que el plan A sale mal. El plan A que se plantea Mourinho para el partido sale mal. Entren o no entren las oportunidades, Carlos, porque estamos como con lo del otro día. Si el tiro de Modric entra, estamos hablando de otra cosa. Si el cabezazo de Ramos entra, estamos hablando de otra cosa.
Ya.
El plan A de anoche sale mal y tiene que recurrir al plan B. Y ya me pareció de un...
Pero que el plan B no, Vicente, que tiene jugadores para usarlos.
No, no, no.
Que Mourinho dijera en rueda de prensa que cuando él se dio cuenta de que el partido se abría es cuando sacó a los buenos. Son los buenos los que le salvan a Mourinho.
Pero vamos a ver, ¿los otros son malos?
Vicente, yo ahí no estoy de acuerdo. Mira que te he dicho, obviamente, a mí prefiero jugar con Özil y con Modric que con Essien y con Keira, pero por una cuestión de gusto futbolístico. Pero yo no estoy de acuerdo en que le saliera mal el plan. Lo único, porque el Real Madrid sale protagonista, sale metiendo al City en su área, sale presionando, sale mordiendo y se tira así los 90 minutos. En dos llegadas esporádicas le hacen dos goles. Pero tú dices que le sale mal el plan. Lo que no tiene es acierto, porque ocasiones es el Madrid, el que tiene el dominio es el Madrid, el que es el dueño del juego es el Madrid. Lo que pasa que prácticamente entre ver a Essien y a Kedira y ver a Özil y a Modric es muy diferente, pero el Real Madrid es protagonista desde el minuto uno.
Otro protagonista sí, pero perdió
1-0, con el plan ha perdido 1-0.
Pero vamos a ver, con el plan no, pero vamos a ver. Yo luego otra cosa, en Sevilla resulta que acusamos a Mourinho de no rotar, porque claro, va a quemar a 13 o 14 futbolistas y en el mes de marzo resulta que no llegamos. Ayer cambia. Unos me dicen, no, es que no es partido para rotar ayer. Bueno, a lo mejor era partido para rotar en Sevilla o a lo mejor no era partido para rotar en Sevilla. Hombre, déjate, si tiene una plantilla de 20 futbolistas...
Habla de futbolistas.
No. O sea, tú me estás diciendo, Pulido, que Kedira y Essien son malos jugadores,
pero
¿no?
Pero vamos, no vamos a confundir a la gente con que si hay rotaciones, no. Vamos a hablar de fútbol. No es que sean rotaciones. Vamos a hablar de propuesta de futbolística.
Pero es que no,
el Real Madrid
pero,
Pulido, ayer...
No te equivoques, si es que te estás equivocando. Que no puede jugar el Madrid. Que es mentira, que es mentira, mentira.
Que tiene a otro cagón mayor, que es Mancini, que es el cagón mayor del reino. Sí, son dos cagones, uno Mourinho,
no, para mí Mourinho
y otro
Mancini. No es ningún cagón.
Y le juegan
no
a eso, y es una pena, y es una pena que el Madrid, con el potencial no futbolístico que tiene, con los futbolistas que tiene, tenga que salirle así a jugar al Manchester City.
Pero que no puede jugar toda la temporada con esos. Que no puedes. Que no puedes toda la temporada jugar con esos tres. Que no puedes.
Anoche primer partido de la Champions. Anoche primer partido de la Champions en el Bernabéu contra el Manchester City. Tienes que jugar con lo mejor que tienes. Tienes que jugar con tus futbolistas. Tienes que dar un golpe en la mesa.
Por cierto, una apreciación. Cuando se va Essien, el resultado es 0-0, ¿eh? Hay que decirlo, y entra Ozil.
Claro, tiene enfrente a Mancini,
no digo,
que
hay
es una
que
cosa,
las cosas que decimos.
Pero que luego son las sensaciones que te transmiten los equipos, porque no es este Real Madrid el que sale con el tribote en la eliminatoria de la Liga de Campeones, que durante 50 minutos frente al Barcelona está en su terreno de juego. Al Real Madrid ayer, el Real Madrid sale con tribote, pero sale a jugar en el campo del City, a presionarle al City en su área.
Si ya le dejó el City, no te preocupes que el City ya le dejó.
No, al City no le dejó.
A ver si es que vas a decir que es un equipito tú también, el City.
Ya que
estáis
con el tema del resultadismo y lo
absolutamente destrozado
y lo intuyo, un segundo, por favor, compañeros, ya que estáis con el tema del resultadismo, vamos a escuchar esto.
Está loco, mete Varane por Sergio Ramos, deja los creativos todos fuera y juega con Essien, con Kedira y con Xavi Alonso. Higuaín no tiene historial de goles en la Champions, debía jugar del inicio con Benzema. Fabio Cuentrão, que no está jugando en campeonato, está más fresco que Marcelo y debería jugar Fabio porque no está jugando en campeonato. Yo sé todo lo que estaba preparado. Tengo ahí un hacker que ha ido ahí y que antes de estar escrito yo ya tenía todo controlado.
Mala suerte, se levantó y se fue. Yo es que soy un poco romántico todavía, así me caen, y huyo siempre del resultadismo, o al menos del resultadismo este del fin justifica los medios. No lo digo por Mourinho, lo digo en general. De hecho, si el City gana 1-2 ayer en el Bernabéu, yo hubiera dicho lo mismo. Que
otra
Mancini
vergüenza.
Es un entrenador lamentable. Los experts, ¿qué tenéis que decir a esta palabra de Mourinho?
Pues lo que acaba de decir Mourinho es lo que está pasando y eso que el Madrid ganó. Con lo cual, si no hubiera ganado, pero vamos, ha ganado el Madrid y es lo que se está diciendo. Así que...
Porque nuestra obligación, Carlos...
Así que sí, pero que lo único que ha hecho es constatar una realidad.
Pero Carlos, si ayer el City gana 1-2, sí, sería una tremenda injusticia.
Total,
una tremenda injusticia.
Pero, vamos, total, absoluta.
El que llevó el peso del partido, el que tuvo las ocasiones, el que
total
tuvo más intención, con tribote, sin tribote, y con Varane en vez de Sergio Ramos, fue el Real Madrid. El que quiso ser protagonista, el que quiso ser dueño del partido y el que fue a por la victoria
de
desde el primer
rabo
minuto. Y el que no dejó que el City o que los futbolistas del City, como Tevez, como Nasri, como Silva, como Taray, Pirella, ya que son futbolistas extraordinarios y que podrían ser titulares en el Real Madrid también, no hicieran su fútbol. Y eso es gracias al empuje que mostró el Real Madrid.
O sea, yo de jugadores como Nasri o Silva, que a mí me enamoran, me apiado directamente. Porque
sí,
ver a
vamos
Nasri romperse por estar corriendo detrás del balón 34 minutos y ver a Silva 60 minutos corriendo detrás del balón, me parece una aberración futbolística. Por
absoluta
cierto, ovación del Bernabéu a Silva, uh-huh, aunque muchos defendéis, Carlos, que en el Bernabéu solamente gusta el fútbol de ataque, directo, vertical, rápido a la contra, Silva, que es un jugón,
ovacionado
en el Bernabéu.
Mensajito de la afición del Madrid.
¿Para quién?
Clarito se lo dije.
Mensajito.
Para mí no. Para
mensajito,
no.
Este
para,
futbolista para no. Gusta en el Bernabéu.
Sí, claro que gusta,
este
como gusta, como gusta, escúchame, como gustó, como gustó.
No gusta ese fútbol.
Pero cómo no va a gustar, como gustó Ronaldinho, Pulido, y se le, y jamás podría haber venido
bueno, pues
al Real Madrid.
Había,
o como gusta Iniesta,
pues
y jamás podría venir al Madrid. ¿Qué
ayer tipos, tipos parecidos.
¿Qué mensajito?
Espera, tipos parecidos a Silva.
Y no hubo ningún mensajito a nadie.
Un segundo, tipos parecidos a Silva, del estilo de fútbol de Silva, ayer estaban viendo eso desde el banquillo. Hasta que al final lo sacó.
Pues
tipos parecidos
los
a Silva.
Sacar.
O sea, que si
Pulido,
no te parece
Pulido.
Un mensajito.
Pero que no sí, pero se puede Pulido, jugar toda Pulido, la temporada, Pulido, con Özil,
es que,
con Modric
es que
y con Alonso.
No,
que no se puede. Bueno, ya me lo dirás.
Contra el Manchester City hay que hacer rotación.
Ya me dirás con qué juega el Madrid si por fortuna tienen la posibilidad de jugar la final.
Modric fue suplente de Sevilla.
A rotaciones contra el Rayo.
No, pero
para sacas
a memoria como yo. Temporada 95-96. El Ajax gana 0-2 en el Bernabéu con un meneo tremendo y el Bernabéu aplaude a Litmanen. Y no es un mensajito a nadie.
No,
es un grandísimo futbolista que el Bernabéu
reconoce. Es el señorío.
Ese mensaje
claro.
No sé, José Luis, pero que gusta ese fútbol
en el
Bernabéu también, ¿eh?
Pero es que Silva también puede jugar a la contra como una bala, ¿o no?
Pero cómo no va a gustar.
Y tocarla.
Y tocarla, claro.
Y tocarla, que la toca como Los Ángeles. Bueno, y gira sobre sí mismo como Los Ángeles.
Y por cierto, solo quiero decir una cosa más sobre el tema Sergio Ramos y me callo. Para mí, mi información, y a alguno le sorprenderá, pero yo digo lo que yo sé. Mou no sabe a estas horas todavía lo que Ramos dijo en Sevilla. Y alguno dirá, ah, pero hombre, pues si Mourinho lo tiene controlado. Yo lo que digo es lo que sé. Y es que Mourinho desconoce las declaraciones de Ramos después del partido contra el Sevilla y que ayer le pone de suplente porque le había despistado en Sevilla, porque para Mourinho Sergio Ramos es el mejor y el más honesto futbolista, uno de los más honestos de toda la plantilla del Real Madrid.
No, y además,
yo es lo que sé.
Es un tema que después de ayer, después de la suplencia de ayer, es un tema que está zanjado. Y si no sucede nada extraño, Sergio volverá a ser titular el domingo en Sevilla.
Pero el problema de esto es que no lo explica nunca. Si es que es el problema. Si es que,
pero bueno, él lo va a dar todo el tipo de...
He puesto a Varane por esto y por esto. Nosotros nos callamos porque es una decisión suya y es el que tiene...
Pero si da motivos técnicos, da motivos técnicos, Vicente, lo que tampoco va es a estar dando detalles, pero él dice, no es ni por motivos disciplinarios ni por motivos personales, para que quede claro,
que
es por motivos técnicos.
Que me explique qué
pues
tiene Varane que no tenga Sergio Ramos.
Sí, como no lo sé, pero eso ya a lo mejor
claro,
queda para otra historia.
Que por cierto, Varane hizo un buen partido, ¿eh?
Sí, claro, es que parece que Varane es un piernas el pobre hombre.
Pero vamos, que conviene decir, vamos, por lo menos la información que yo tengo es que no fue por motivos futbolísticos y técnicos, aunque lo dijera Mourinho.
Sí, sí,
no fue
bueno,
por eso.
Eso tienes
es
tú,
bueno,
yo entiendo que no.
Es bueno que la gente sepa todas las versiones.
No, pero
o sea,
es tu versión y yo digo
piensa,
la mía.
Correcto, hay quien piensa que fue por motivos futbolísticos y técnicos y tácticos y yo digo que no fue por motivos técnicos y tácticos.
Y por cierto, me divierto más viendo partidos como el de anoche que con el Georgia-España. Las cosas como son.
Pues muy bien. A mí me encanta ver jugar a la selección española.
No, a mí también, pero digo que me lo paso mejor. Sí, sí, pero me lo paso mejor ayer, partidos como ayer, que no toque y 0-1 en el minuto 87.
Ahí de cara al espectáculo no hay color.
Me quedaría con vosotros toda la vida. Pero no puede ser. Julio Pulido, 4, un abrazo.
Un saludo.
José Luis Sánchez, La Sexta, un abrazo.
Un placer, hasta otra.
Vicente García, Telemadrid, un abrazo.
Un placer para, como siempre, hasta luego.
Carlos Rodríguez, mi hermano, un abrazo.
Adiós, adiós.
Aquí acaba el territorio Tertulia, el ángulo inverso. Llegamos al boletín, nos ponemos al día y después de la información, muchos más asuntos en este partido de la una de miércoles.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ignacio González recibe el aval del Partido Popular para suceder a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Dos días después de que Aguirre hiciera pública su dimisión, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, escenifica el apoyo de la Dirección Nacional a Ignacio González, número dos de Aguirre y ahora presidente en funciones. De Cospedal asegura que González tiene todos los méritos para gobernar Madrid. Respecto a la presidencia del Partido Popular madrileño, De Cospedal mantiene que eso se tratará cuando llegue el momento. En la misma línea, Ignacio González, quien recuerda que Aguirre sigue siendo la presidenta del Partido en Madrid.
Y ya sabemos todos que Esperanza Aguirre ha presentado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, que Esperanza Aguirre ha anunciado otras cosas, pero Esperanza Aguirre hoy es la presidenta del Partido Popular de Madrid y por lo tanto lo sigue siendo, y ese es un asunto que el partido abordará cuando lo tengamos que abordar.
De momento la presidencia del partido la sigue ostentando doña Esperanza Aguirre, y cuando ese relevo se produzca, pues veremos qué es lo que pasa y se aplicará lógicamente lo que establezcan los estatutos del partido.
Lo inmediato es designar al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, y eso tiene que hacerlo la Asamblea. El presidente de la Cámara ha iniciado ya la ronda de consultas con los grupos para conocer su postura respecto a Ignacio González y poder fijar así la fecha para la sesión de investidura. Ya se ha reunido con UPyD e Izquierda Unida y acaba de hacerlo con el Partido Socialista. Asamblea, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la posición del Grupo Socialista coincide con la de UPyD y también con la de Izquierda Unida. Votará en contra de Ignacio González durante el debate de investidura, pero el portavoz socialista Tomás Gómez añade motivos que van más allá del programa político. Recuerda episodios que han salpicado al hasta ahora vicepresidente y también habla de conflictos internos dentro del Partido Popular.
Que tanta celeridad en los plazos, se cuenta que se podía haber ido un plazo de 15 días, es decir, hay unos plazos que son mayores, que esto de hacerlo todo en una semana, bueno, esto no tiene que ver con dar o no estabilidad a la Comunidad de Madrid, que hoy tiene un gobierno con en funciones, pero un gobierno que se supone que está trabajando. Yo creo que tiene que ver, no sea que se abran más frentes de los que ya tiene abiertos el señor Ignacio González dentro del Partido Popular.
Acaba de terminar también el encuentro entre el presidente de la Asamblea y el candidato y el portavoz popular Íñigo Enríquez de Luna. Por lo tanto, tenemos ya candidato Ignacio González. Una propuesta que se va a ratificar en la Junta de Portavoces que se va a celebrar esta tarde aquí en la Asamblea de Madrid.
Más cosas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, advierte al gobierno catalán de que hará cumplir la Constitución ante las pretensiones independentistas en Cataluña. Ha pedido a Convergencia y Unió que no se deje arrastrar por los acontecimientos. Un mensaje inequívoco del presidente 24 horas antes de recibir en la Moncloa al presidente catalán, Artur Mas, quien hoy ha dicho que Cataluña hará su camino pase lo que pase.
Y ahora lo que no se puede hacer es echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás ni generar inestabilidad política tomando decisiones equivocadas. Ahora se trata de colaborar todos en aras del interés general de los ciudadanos y no en aras del interés de una ideología, porque eso es lo que nos permitirá crecer, crear empleo, ingresos para las administraciones y resolver los problemas reales que tienen los ciudadanos de Cataluña y los de toda España.
Despedida Santiago Carrillo en la capilla ardiente instalada desde esta mañana en la sede de Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega de Madrid. Desfile de personalidades para darle su adiós y el pésame a la familia. Homenaje y reconocimiento al histórico dirigente comunista, una de las figuras políticas más polémicas que jugó un importante papel en la transición. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski, ha anunciado que pedirán una calle o un espacio importante de la ciudad a nombre de Carrillo.
En Madrid, que es donde ha desempeñado, quitando el exilio desgraciadamente, toda su labor política, donde ha estado una figura relevante también en sitios como los pactos de la Moncloa, diputado en el Congreso durante bastantes años, creo que Madrid debería reconocer a Santiago Carrillo, y así lo va a proponer el Grupo Municipal Socialista, que quiere hacerlo desde el consenso con el resto de los grupos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Carlos Arcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. La situación, afortunadamente, en las principales calzadas de la comunidad, hasta ahora se puede transitar con normalidad. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Javier Galta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo el único punto difícil está en el centro, en Chamberí, en la calle de José Abascal, el tramo más cercano al paseo de la Castellana. Bien, más o menos el resto. resto de las principales vías del interior de la ciudad, con una mayor presencia de vehículos en el cruce de la calle de Goya con la plaza de Colón, y en la calle de Alcalá, el recorrido que baja desde la plaza de Manuel Becerra hasta el puente de Ventas. También de forma intermitente se llena los primeros metros de la avenida de América por las obras junto a Francisco Silvela y la calle de Cartagena, y la circulación fluida en la M30.
Es todo, la próxima cita con las noticias será en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguiendo escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
Con Morillo repasamos detalles de la Champions 2012-2013, primera jornada, pero antes le han preguntado a Rosell por el Clásico. Todavía quedan 20 días, pero ya se calientan motores. Es el 7 de octubre en el Camp Nou.
Falta muchísimo, madre de Dios. Esto se escribirá en muchas páginas de aquí al final de temporada. No decidirá nada, en un sentido o en el otro, o en el que sea. Seguirá faltando muchísima liga, y esto, la liga siempre se decide en febrero, marzo.
¿Qué vas a contar de la Liga de Campeones, Antonio Brítil Morillo?
Pues empezamos por esa magnífica victoria del Málaga ayer por 3-0 frente al Zenit de San Petersburgo. Blas, debut del Málaga en la máxima competición continental, el Estadio de la Rosaleda, que se engalanó para ver a su equipo, y los discípulos de Manuel Pellegrini que respondieron con esa goleada por 3-0, con ese doblete de Isco en el minuto 3 y en el minuto 76, y ese tanto de Saviola en el minuto 13. Estas serán las impresiones del técnico chileno al término del partido frente al Zenit.
Sí, yo creo que el equipo hizo un muy buen partido. Primero ante un gran rival que además nunca bajó los brazos a pesar de ir perdiendo en el primer tiempo. Ellos también pudieron marcar alguna ocasión, así que creo que fue un gusto haberle dado a la Rosaleda un espectáculo que vivió hoy día. Creo que el equipo está muy compenetrado en lo que está haciendo.
Hoy entran en juego el FC Barcelona y el Valencia, los de Dito Vilanova, que jugarán frente al Sparta de Moscú a partir de las 9 menos cuarto en el Camp Nou. El técnico blaugrana no se fía del equipo de Unai Emery.
Lo que les he estado viendo, tiene muy buen equipo, es un equipo que sale muy bien a la contra, tiene una muy buena referencia arriba con Emenike. Es un equipo que no es nada fácil, es la sensación de lo que les he visto yo, que es un equipo dinámico, un equipo que sale muy bien, como te he dicho, a la contra. Seguro que nos lo pondrá complicado.
Y el Valencia jugará en el Allianz Arena frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Para el técnico Chen Mauricio Pellegrino, el bloque del conjunto alemán destaca por encima de sus individualidades.
Evalúo al Bayern como un conjunto y así lo son. Entonces no me detengo a pensar solo en un jugador, sino lo que puede provocar en el resto del equipo.
Thank you, my friend Morillo. Información de la Liga de Campeones. Hasta ahora.
Hasta ahora, crack.
Eres un fenómeno. Estamos en Israel. Mañana, Liga Europa. Hapoel Atlético de Madrid. Partido de radio, porque se juega a las 7 de la tarde y a esa hora hay mucha gente en el atasco, fuera de casa, no lo puede ver. Así que ahí estará Onda Madrid para contarlo con José María Bonilla, que está con un protagonista y con un invitado en esa excursión que han hecho a Jerusalén. Hola, Bonilla.
Hola, Carlos, estamos en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén no va a jugar el Atlético de Madrid, que va a jugar a 60 kilómetros de aquí, en Tel Aviv, pero el Atlético de Madrid, o mejor dicho, sus dirigentes han querido hacer una visita institucional a Tierra Santa. Clemente Villaverde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo esto es muy bonito, ¿no?
Sí, es muy bonito, es historia pura, ¿no? Y además es una mezcla de culturas, de religiones importante, y bueno, para nosotros es una muestra de respeto, ¿no?, el poder venir hasta aquí en representación del club y hacer acto de presencia aquí hoy.
Era la primera vez que veníais a Israel, el por eso de vuestra visita por aquí, ¿no?
Sí, claro, es la primera vez y yo creo que son ocasiones únicas, ¿no? Porque a no ser que vengas de un viaje de turismo por tu cuenta, pues son sitios a los que habitualmente no viajas, y en este sentido pues hemos querido aprovechar la oportunidad para visitar, y como te comentaba antes también, pues para dar una prueba de respeto, ¿no?, hacia a la gente que nos recibe aquí mañana para jugar.
Bueno, mañana comienza la defensa del título conseguido de la Europa League. Las sensaciones yo creo que deben ser buenas, ¿no?, después del arranque del equipo esta temporada.
Sí, las sensaciones obviamente, como bien comentas, son buenas. Seguimos siguiendo la doctrina del míster, que es partido, y yo creo que obviamente empezamos una competición nueva, con aires nuevos, y aunque para nosotros ya es una competición conocida, no por ello debes de tener pues toda la precaución necesaria que encuentros como el de mañana exigen.
La temporada pasada del Atlético de Madrid fue muy regular en Europa. Ganó 13 partidos seguidos y hizo una temporada en la Europa League realmente inmejorable. ¿Eso es lo que le falta en Liga, esa regularidad que tuvo en la competición europea?
Sí, el año pasado, bueno, nos faltó un poco esa regularidad, si bien en la última tercio del campeonato sí nos ajustamos un poco más a la imagen que estábamos dando también en Europa, ¿no? Esperemos que este año pues seamos capaces de mantener esta doble situación y tener regularidad en las dos competiciones, porque al final es básica la regularidad en una competición, y más en una competición larga como es la Liga. Si eres capaz de mantener esa constante durante el periodo de tiempo que dura, pues al final pues los frutos que obtienes son los que todos esperamos, ¿no?
No ha venido Falcao, no ha venido Gavi, no ha venido Arda Turán. Los menos habituales tienen que demostrar el por qué están en el Atlético de Madrid.
Bueno, ellos yo creo que ya han demostrado por qué están en el Atlético de Madrid. Yo creo que cualquier jugador que esté en el Atlético de Madrid es porque previamente ha cumplido una serie ya de requisitos que son necesarios para jugar en un club de la categoría del Atlético de Madrid. Y entonces ellos lo que tienen que hacer es aprovechar estas oportunidades. Yo creo que todos los futbolistas que están, los veintitantos jugadores que tenemos, tienen la capacidad suficiente para demostrar que pueden jugar aquí, y para ellos obviamente pues es un reto también el hecho del que no esté jugando habitualmente el poder disfrutar este partido y ponérselo difícil al entrenador y decirle que están aquí para algo.
No hay que fiarse, pero evidentemente mañana el Japón tiene que ser inferior al Atlético.
Bueno, lo que te comentaba antes, cada partido es una historia y hay que tener siempre la precaución y el respeto que el rival se merece. Tenemos antecedentes vividos por nosotros mismos hace 2 años en Grecia, sin ir más lejos, y al final no te puedes fiar de ningún tipo de rival. Seguro que aquí nos van a poner las cosas difíciles, un equipo que nos va a apretar aquí y que, apoyado en la afición, pues seguro que nos va a poner en dificultades. Entonces, todas esas premisas los jugadores tienen que tenerlos en cuenta cuando van a jugar en un sitio como este, que al final cada partido es una historia diferente, y obviamente si te descuidas pues cualquier equipo te puede hacer un roto.
Estamos en el muro de las lamentaciones, que mañana no será el Atlético.
Muchas gracias, hoy lo que vamos a pedir va a ser algún deseo.
Bueno, te imagino, Bonilla, ahí en el muro de las lamentaciones, vaya zona del mundo, un auténtico privilegio solamente poder visitarla. Bonilla, esta tarde toma de contacto con el estadio Bloomfield y reiterando que el equipo del Cholo Simeone, entre comillas, va a ser una versión B para este primer partido europeo, ¿no?
Sí, por lo que se ha traído aquí a Tel Aviv, evidentemente el equipo de Diego Pablo Simeone va a ser muy distinto al que estamos viendo en la competición liguera en las últimas jornadas. Hombres como Silvio, como el Cata Díaz, como Domingo Cisma, como Emre, como Raúl García, como Diego Costa, el Cebolla Rodríguez, van a ser titulares mañana. Así que evidentemente vamos a ver un equipo muy, muy distinto al que suele ser habitual en el Atlético de Madrid. Un equipo con garantías, eso sí, porque yo creo que a pesar de los cambios, el equipo tiene muchas garantías de ser superior, como hemos comentado anteriormente, al conjunto del Hapoel.
Esta tarde escuchamos a Simeone. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Venga, hacemos un parón y estamos con un futbolista del Rayo que el domingo juega contra el Real Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Continúa Rosa Vara de Rey en Vallecas. Rosa, se estará viviendo con mucha pasión la semana previa al gran partido frente al Real Madrid, ¿no?
Hay muchas ganas, es lógico, ¿no? Es un partidazo y además yo creo que el Rayo Vallecano ha demostrado que puede ser inferior o superior a cualquier equipo, pero que agarra a corazón, a lucha, pues hay muy pocos que le puedan ganar, ¿no? Así que yo creo que van a plantear el partido del próximo domingo con esas herramientas, con esas armas, y van a ir a por todas. Luego el resultado puede ocurrir lo que ocurra, pero el resultado será lo de menos si el Rayo ha trabajado como trabaja siempre.
¿Cómo nos gusta llamar a Tito aquí en Onda Madrid?
Bueno, pues Tito y 10 más, ¿no? Yo creo que una suplencia de Tito sería tan sorprendente como la de Sergio Ramos ayer, y yo creo que es tan fundamental para Paco Gémez como Ramos o cualquier otro de los importantes para Mourinho.
Tito y 10 más. Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que te tenemos que vacilar un poquito, ¿eh? Y además, con esta defensa de tres, ya no sé si eres lateral, central, ¿qué eres ya?
En principio ahora central.
Y uno tiene que aprender central, automatismos ahí de un central, ¿no?
No, yo soy lateral, pero bueno, ahora mira, me está tocando pues bueno, jugar en esta posición, porque ha decidido jugar con defensa de tres y bueno, pues nos está colocando ahí y nada, pues asumirlo y hacerlo lo mejor posible, como lo estamos intentando hacer.
¿Viste al Madrid anoche o no?
No, viví un ratito nada más, los últimos 15-20 minutos nada más.
Entonces viste lo mejor, ¿no? Lo más animado, porque fue cuando se rompió el partido.
Vi los goles, sí.
¿Y qué te pareció?
Bien, bueno, lo que, pues el Madrid del año pasado, ¿no? Un Madrid de que, mira, necesita que le metan un gol para reaccionar, pero luego cuando reaccionan arriba es letal, ¿no? Tiene jugadores de mucha calidad, impresionantes y con mucho gol, lógicamente. Entonces, bueno, pues en Madrid, un poco en Madrid del año pasado, lo que se venía viendo el año pasado y lo que nos está viendo este año, ¿no?
Tito, ¿tú como futbolista preferías a un Madrid que hubiera caído ayer a lo mejor con dudas o prefieres a un Madrid que ya haya ganado para no soltar toda su adrenalina el domingo en Vallecas?
No, me da igual, realmente, me da igual que hubiese ganado ayer, que a lo mejor que hubiese perdido. Yo creo que ellos van a venir a Vallecas a ganar, lógicamente, a intentar conseguir con las sensaciones de juego que ellos tenían el año pasado y que no están teniendo este año. Y bueno, ya te digo, da igual que hubiese ganado ayer o que hubiese perdido. Ellos van a venir a ganar, igual que nosotros queremos ganar también el domingo.
El año pasado el Rayo hizo un partido muy serio, concedió muy poco al Madrid, tuvo 2, 3, 4 ocasiones claras en la portería de Casillas y luego llegó Ronaldo con ese veneno, ese taconazo y para adentro, pero fue un partido bueno del Rayo, ¿no?
Sí, es lo que te digo, es lo que ellos tienen arriba, jugadores importantes que en una jugada te pueden decidir el partido. El año pasado, bueno, se vio en Vallecas, ¿no? Creo que hicimos un buen partido, un partido muy serio, con bastantes ocasiones para haber ganado el partido, que yo creo que debimos ganar, pero bueno, mira, el fútbol es así, otras veces merecemos menos y ganamos. Esta ocasión pues bueno, me decimos ganar y ellos con una genialidad de Ronaldo se llevan el partido.
Lo que es la vida, Tito. Algunos dicen que el Madrid es reservón con ese equipazo que tiene y otros dicen que el Rayo es temerario con ese presupuesto de 7 millones, porque a vosotros os gusta jugar al fútbol.
Sí, sí, claro. Nosotros es lo que ha querido el míster desde que llegó. Ya lo estábamos intentando hacer también el año pasado y creo que se hizo bastante bien. Y este año es más de lo mismo, con otra manera mejor de juego, pero siempre queriendo jugar la pelota y yendo arriba a atacar y a presionar arriba. Es el estilo que tiene Mister, es lo que estamos intentando hacer.
Bueno, por tu lado, nada, te caerán unos chavalitos, unos aprendices, ¿no? Cristiano, Di María, Özil, a lo mejor Modric, Benzema o Higuaín. Nada, gente que no sabe de esto, ¿no?
Sí, gente que lleva dos días jugando.
Como para descuidarte y mirar un momento a la grada, ¿no? Y equivocarte.
Nada, no puedes descuidarte en un momento. Ya no solo con esta gente, con cualquier equipo. Ya, bueno, este domingo pasado ya no pasó con el Atlético de Madrid, que tienes 5 minutos de descuido de fallo de concentración y te meten 3 goles. No te puedes descuidar con jugadores así ni un momento. Entonces, bueno, habrá que estar pendiente y concentrado, claro.
Un abrazo, Tito. Te dejamos comer, ¿eh?
Gracias.
Venga, Tito y 10 más en la sintonía de Onda Madrid en directo. Esta tarde tiene otra vez entreno el Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva. De lo deportivo, Rosa, ¿quieres apuntar algo?
Que no ha habido muchas novedades, ¿eh? Porque han estado todos los jugadores entrenando, que Paco Gémez hoy no ha probado nada, así que todavía no podemos resolver las grandes incógnitas de la semana, si habrá cambios en el 11 más allá de la portería, porque ya está disponible otra vez Rubén, y sobre todo lo de la defensa, ¿no? Todavía no sabemos si sacará la defensa de 3, el planteamiento ultraofensivo, o si por lo contrario pondrá una defensa de 4.
¿Cómo va el asunto de las reuniones plataforma Agrupación Deportiva Rayo Vallecano Raúl Martín Presa por el bien de los abonados y la política social del club?
Bueno, pues esta tarde es esa reunión, se van a reunir con el presidente, una reunión para tratar todos esos temas. Lo que sí que piden desde un comunicado que han hecho desde la plataforma es que los socios esperen para retirar la entrada por lo menos hasta que se lleve a cabo esta reunión, por si acaso pues consiguen conseguir algún beneficio más y que estas entradas pues o bajen un poco de precio o por ejemplo para los parados que en vez de ser el día 1 de agosto pues sea el 1 de septiembre, ¿no? Que se gane ahí un tiempo y aparte pues quieren desde el minuto 10 y cada 10 minutos pues hacer cánticos contra la gestión de la actual junta directiva, ¿no?
Esta mañana Rosa ha hablado con algunos abonados del Rayo en torno a esto.
Pues la verdad que un poco mal, o sea, porque eso del día de ayuda no sé yo de qué forma se ayudará pidiendo 20, 25 euros a los abonados. Han hecho bien lo de la gente que está en paro que pueda pasar gratis, pero es que no solo es un día de ayuda, son 2 días de ayuda y luego cuando venga el Barça también será día de ayuda. Entonces yo creo que es un poquito de abuso para la gente en un barrio obrero que trabaja, aparte del abono, pagar 40 o 50 euros.
Pues súper caros, la verdad. O sea, eso es lo que tengan que pagar abonados, pero los que no somos abonados, de 50 euros no baja. Y como está la cosa ahora mismo, no nos podemos permitir.
No puedo, no soy socio, pero me gustaría, pero no voy. Vengo a ver al B siempre.
¿Y por qué no puedes? ¿Por el precio de las entradas?
Por el precio de las entradas y porque sí en el paro, hija. Y el abono está carito.
Hombre, mirando la crisis que tenemos y la situación económica que tenemos normalmente los españoles, creo que deberá ser un poquito más tolerante con las entradas y bajar un poquito los precios. Por lo menos para las personas que, más que nada por los socios. Porque los que vamos de Pascua a Ramos al Madrid, al campo de Madrid, pues bueno, si nos interesa vamos, como en mi caso por mi sobrino, pero vamos, a los socios creo que deben de ser un poquito más considerados con ellos.
Seguiremos informando. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Nos está esperando un futbolista modesto de un club modesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Les presentamos a Víctor Laguardia, central de la agrupación deportiva Alcorcón. Hola Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buen partido, te salió el otro día, ¿eh?
Sí, bien, la verdad que el equipo está en una buena línea y la verdad, estamos jugando cada día mejor, intentamos acoplarnos todos al máximo, ¿no? Los nuevos fichajes y la gente que estaba y yo creo que estamos armando un buen bloque.
Uno con Babín o con Babén está más tranquilo, ya lo estaría a lo mejor en alguna peleilla, ¿no? O en la calle si alguien te va a robar, pero en el campo también, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que desde que he llegado todos los compañeros me han facilitado muchas cosas, en especial pues David, ¿no? Que pues, en el mismo puesto que yo y ser el mismo compañero, pues la verdad que me ha ayudado mucho y bueno, yo creo que es un placer jugar a la de él, me pone las cosas sencillas y bueno, seguir así.
Oye, La Guardia, tú estuviste en aquella selección sub-20, ¿con quién coincidiste en aquella generación? ¿Así nombres que hayan llegado?
Hombre, pues de los jugadores que estuve allí, no sé, Asenjo, Azpilicueta, Parejo, Isco, son jugadores que estuve con ellos, ¿no? Tuve la fortuna de poder competir con ellos, que todos aprenden, ¿no? Yo creo que son jugadores que ahora mismo están en la élite, ¿no? del fútbol y es un placer verlo jugar por la televisión.
Sabes que el proyecto Alcorcón es un proyecto ganador, ¿no? Aquí un futbolista aprende, se divierte y suele ganar además, ¿eh?
No, está claro que vine con las expectativas de competir, ¿no? Sabiendo que llegaba un equipo que está haciendo cada día mejor las cosas. El año pasado estuvo a un gol, ¿no? De ascender a Primera División y este año el objetivo es mínimo marcarnos lo mismo, ¿no? Y entonces el paso siguiente sería ascender. Sabemos que es difícil, sabemos que somos un club modesto y a eso vamos, ¿no? Con la máxima humildad cada partido, respetando siempre al rival. Partido a partido vamos a intentar dar toda la guerra posible y estar arriba.
O sea, tu discurso es valiente, ¿no? Queremos estar arriba y repetir lo del año pasado.
Sí, no, hay que ser así, no hay que ser optimista. Si el año pasado se pudo hacer, este año no nos podemos permitir no hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que ir, porque si fue el año pasado, estamos hablando de que el siguiente paso sería un ascenso a Primera División, pero lo vuelvo a repetir, sabiendo que es muy difícil, que el año pasado se hicieron las cosas muy bien, entonces este año hay que volver a repetir la hazaña del año pasado, siempre con la máxima humildad y el respeto posible.
Lleváis 5 seguidas, Liga, Copa y Trofeo Puchero. Si ganáis en el Molinón ya sería la leche, con perdón, ¿no?
Sí, ya te digo que llevamos una línea ahora muy muy ascendente, ¿no? Muy regular. Yo creo que el equipo está yendo a más. Va a ser un partido muy muy complicado ante un rival que va a estar ahí arriba, ¿no? Yo creo que la posición que ocupa ahora no es la real que va a ocupar durante toda la temporada y, bueno, va a ser un partido especial, en un estadio especial contra un gran rival de Primera División, podríamos decir, y vamos a tener que dar mejor de nosotros para llevarnos los 3 puntos, pero bueno, no vamos con otra mentalidad, ¿no? Vamos a competir al máximo y a rascar lo que se pueda.
Víctor, La Guardia, me gustó mucho tu partido el otro día, muy elegante, central de garantías, mucha suerte y que siga la racha, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Presentado queda en Onda Madrid Víctor La Guardia, fichaje de este verano de la agrupación deportiva Alcorcón.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Contado muchas cosas en este partido de la una, pero Antonio British Morillo, ¿se nos queda algo en el tintero, por favor, en castellano?
Pues sí, se nos queda, Blas, porque esta tarde Alberto Contador disputa junto a Jonathan Castroviejo el Mundial de Ciclismo Contrarreloj en la localidad holandesa de Limburgo. El ciclista madrileño buscará su primera medalla mundial tras ganar recientemente la Vuelta Ciclista España. Estas son las impresiones del pinteño en vísperas de la Contrarreloj.
Pocas veces en toda mi carrera profesional he corrido contrarreloj sin ser en una vuelta y bueno, eso hace que sea completamente diferente, ¿no?
En tenis España viajará a Canadá en el primer cruce de la Copa Davis según el sorteo celebrado hoy en Londres, sorteo en el que partía como cabeza de serie junto a la República Checa, finalistas ambos de este año. La eliminatoria se disputará entre el 1 y el 3 de febrero del año 2013.
Gracias, Morillo. Y en baloncesto, la semana que viene se presenta la Liga ACB 2012-2013. Vuelven los mates y los triples. En los mates van a participar Charles García, jugador del Fuenlabrada, y Marcus Slaughter, jugador del Real Madrid. Y en los triples, Rudy Fernández, del Real Madrid, Cal Inglis, de Asefa Estudiantes, y Gladir, el ucraniano de Fuenlabrada. Eso será la semana que viene. Esta semana, ya lo saben, en Zaragoza, sábado y domingo, la Supercopa, podemos asistir al primer clásico de la presente campaña. Esta tarde, más deporte con Poblador a las 7 y 5 de la tarde. Gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio. Buenas tardes.